En el corazón de este paraíso tropical, la vida cotidiana tiene un ritmo más tranquilo, donde las playas de arena blanca se mezclan con la exuberante vegetación tropical y los antiguos templos budistas se alzan en la distancia. Mi padre solía decir que visitar Sri Lanka era como retroceder en el tiempo, una experiencia que te transporta a una era más tranquila y contemplativa. El negocio de importación y exportación de mi amigo de la familia le brindó una perspectiva única sobre la vida en esta isla paradisíaca. A través de él, aprendí sobre la rica historia de Sri Lanka, desde sus antiguas civilizaciones hasta su legado colonial y su eventual independencia. Me contaba historias sobre las negociaciones comerciales que llevaba a cabo en los bulliciosos mercados locales, donde los aromas de especias exóticas y el sonido de las lenguas multiculturales creaban una atmósfera vibrante y estimulante. Pero más allá de los aspectos comerciales, mi amigo también compartía con entusiasmo las maravillas naturales de la isla. Desde las majestuosas montañas centrales cubiertas de niebla hasta los antiguos sitios arqueológicos que se esconden en la selva, cada rincón de Sri Lanka parecía tener una historia fascinante que contar. Incluso las simples caminatas por los senderos costeros revelaban vistas impresionantes y encuentros inesperados con la vida silvestre local, como los elefantes que ocasionalmente emergían de la vegetación para refrescarse en arroyos cristalinos. A medida que escuchaba sus relatos, me di cuenta de que Sri Lanka era mucho más que un destino turístico convencional. Era un tesoro de experiencias auténticas y encuentros significativos, donde la belleza natural se entrelazaba con la rica cultura y la hospitalidad de su gente. A través de los ojos de mi padre y su amigo, Sri Lanka se convirtió en un destino que anhelaba explorar y experimentar por mí mismo, en busca de aventuras que solo una isla tan única y diversa podría ofrecer. En aquel año de 2012, cuando mi padre me comentó sobre la posibilidad de quedarme en la casa de su amigo en Sri Lanka durante el invierno, sentí que se abría ante mí una puerta hacia lo desconocido. La idea de pasar unos meses en una isla tropical, lejos de la rutina cotidiana, era emocionante y tentadora. El hecho de que la casa estuviera disponible debido a una brecha en las reservas de alquiler, agregaba un toque de aventura a la propuesta. Mi padre me explicó que la casa solía alquilarse regularmente a un cliente llamado Tauro, pero que por alguna razón en ese momento había una vacante temporal. Con un descuento considerable, la oportunidad era difícil de resistir. Aunque implicaba gastar todos mis ahorros en boletos de avión y el alquiler, no pude evitar aceptar la oferta. Sabía que me esperaba una experiencia única, pero no podía imaginar lo que el destino tenía reservado para mí, ni las lecciones que aprendería en el camino. Antes de embarcarme en esta aventura, sentí la necesidad de entender un poco más sobre Sri Lanka, más allá de las imágenes de playas paradisíacas y exóticas selvas tropicales. Investigué sobre su historia, su cultura y su gente, descubriendo una riqueza de tradiciones antiguas y una diversidad sorprendente. Desde las ruinas ancestrales de Anuradhapura hasta la vibrante vida en la capital, Colombo, cada rincón de la isla parecía respirar historia y misterio. El pequeño pueblo de Hikkaduwa, donde finalmente decidí establecerme durante mi tiempo en Sri Lanka, es un lugar verdaderamente fascinante que va más allá de sus hermosas playas y su encantador ambiente tropical. Aunque inicialmente lo elegí como mi hogar temporal debido a su reputación como destino turístico, pronto descubrí que Hikkaduwa era mucho más que eso. Desde el momento en que llegué, quedó claro que Hikkaduwa era un imán para viajeros de todo el mundo. Su ambiente relajado y su vibrante energía atraían a mochileros y turistas occidentales por igual, creando una atmósfera multicultural y diversa. En cada esquina, encontraba personas de diferentes nacionalidades y culturas, cada una con su propia historia y motivo para estar allí. El paisaje humano de Hikkaduwa era tan variado como su paisaje natural. Las calles estaban llenas de vida, con coloridas tiendas, acogedores cafés y restaurantes que ofrecían una deliciosa variedad de cocina local e internacional. Pero lo que realmente hacía que este lugar fuera único, era su espíritu bohemio y su ambiente relajado, donde el tiempo parecía deslizarse sin prisas y las preocupaciones se disolvían con la brisa marina. Aunque el turismo era el latido del corazón de Hikkaduwa, también había espacio para la autenticidad. Más allá de las zonas más concurridas, descubrí rincones tranquilos donde la vida local seguía su curso, lejos del bullicio de los turistas. me encontré charlando con pescadores locales en la playa al amanecer, compartiendo historias y risas mientras observábamos el sol ascender sobre el horizonte. Sin embargo, no todo en Jicadúa era un paraíso de paz y tranquilidad. A medida que exploraba más a fondo el pueblo, me encontraba con escenas que desafiaban mi percepción de la realidad. Desde artistas callejeros que expresaban su creatividad en cada esquina hasta vendedores ambulantes que luchaban por sobrevivir en un mundo cada vez más comercializado, había una complejidad en la vida cotidiana que no podía ignorar. Una de las imágenes más vívidas que tengo de Jicadúa es la presencia constante de mochileros occidentales que parecían haberse fusionado con el paisaje. Desde los que disfrutaban del sol en la playa hasta los que se perdían en la música en los bares locales, era difícil moverse por el pueblo sin tropezar con alguien que compartiera historias de viaje o recomendaciones de lugares para visitar. Entre la multitud de viajeros, destacaban especialmente aquellos que se habían dejado seducir por la cultura local y se habían integrado en la comunidad de una manera significativa. Desde voluntarios que trabajaban en proyectos de conservación ambiental hasta aquellos que enseñaban inglés en escuelas locales, estos individuos encarnaban el espíritu de solidaridad y conexión que definía la verdadera esencia de Jicadúa. En resumen, mi experiencia en Jicadúa fue mucho más que una simple estancia en un destino turístico. Fue un viaje de autodescubrimiento y conexión humana, donde cada encuentro y cada experiencia dejaron una huella indeleble en mi corazón. Mientras exploraba las callejuelas de Jicadúa en busca de autenticidad y conexión con la cultura local, pronto descubrí que apartarse de los lugares más turísticos era la clave para descubrir verdaderas joyas escondidas. Dejé atrás los lugares comunes, como los Starbucks y las tiendas de moda, y me aventuré hacia las pequeñas tiendas de roti y casas de curry que bordeaban las calles secundarias del pueblo. La observación sobre la suavidad de la comida local fue solo el comienzo de mi fascinación por la rica y diversa gastronomía de Sri Lanka. A medida que exploraba más a fondo la cocina del país, descubrí que la variedad de sabores, texturas y especias era simplemente asombrosa. Pero fue en un encuentro casual con un camarero en uno de los lugares turísticos más elegantes de mi primera noche en Sri Lanka donde obtuve una perspectiva reveladora sobre la autenticidad de la comida local. Mientras saboreaba cada bocado de mi cena en el restaurante, no pude evitar comentar sobre lo suaves que eran los sabores en comparación con lo que había esperado de la comida tradicional de Sri Lanka. Al parecer, el camarero notó mi sorpresa y sonrió antes de responder con una confesión reveladora. Esto es solo para los turistas. La verdadera comida de Sri Lanka es mucho más picante. Su comentario desató una curiosidad insaciable en mí, y desde ese momento decidí sumergirme en la auténtica cocina de Sri Lanka, explorando los sabores intensos y las combinaciones audaces que caracterizan a la verdadera comida local. Al final, encontrarme en un pequeño lugar donde era el único hombre blanco visible, me proporcionó una experiencia cultural inmersiva que nunca olvidaré. Fue en este ambiente auténtico y local donde cometí el error, si es que se puede llamar así, de preguntar cómo se llamaban esos lugares donde servían esa comida tan exquisita y genuina que estaba disfrutando. La respuesta del local fue una palabra que resonó en mí de inmediato: chiringuito. Apenas pronunciada la palabra, una sensación de intriga y emoción me invadió. ¿Qué era un chiringuito exactamente? ¿Era simplemente otro nombre para los pequeños restaurantes locales, o había algo más detrás de esa palabra aparentemente simple? Sin pensarlo dos veces, decidí que necesitaba descubrirlo por mí mismo. Con la promesa de una autenticidad aún más profunda y una experiencia culinaria aún más auténtica, me dispuse a buscar un chiringuito genuino en Sri Lanka. Dejé atrás el confort relativo del lugar turístico donde me encontraba, y me aventuré hacia los callejones y mercados locales en busca de este lugar misterioso y encantador. Después de un tiempo explorando y preguntando a los lugareños, finalmente di con un pequeño establecimiento que llevaba el nombre de Chiringuito sobre su puerta. La modesta fachada no parecía destacar entre las demás tiendas del vecindario, pero sabía que había encontrado el tesoro que había estado buscando. Al entrar, fui recibido por un aroma tentador de especias y hierbas frescas, y una calidez acogedora que solo puede provenir de un lugar auténtico y hogareño. La decoración sencilla pero encantadora añadió un toque de encanto rústico al ambiente, y me sentí inmediatamente en casa. La situación que experimenté en ese pequeño restaurante fue verdaderamente memorable y desafiante, pero también reveladora en muchos sentidos. Mientras me sentaba en mi mesa, rodeado de locales que observaban con atención mi reacción, me di cuenta de que estaba a punto de enfrentarme a un desafío culinario que iba mucho más allá de lo que había experimentado antes. Con un coraje impulsado por la curiosidad y el deseo de sumergirme en la auténtica cultura gastronómica de Sri Lanka, tomé unos bocados del arroz y la salsa de curry con entusiasmo, sin tener idea de lo que me esperaba. Pero apenas los sabores picantes y aromáticos de la comida tocaron mi paladar, supe que estaba a punto de enfrentarme a algo mucho más intenso de lo que había anticipado. El calor y la intensidad del curry inundaron mi boca de inmediato, como si una explosión de fuego estallara en mi paladar. La sensación era abrumadora, una combinación de calor intenso y sabores exóticos que parecían desafiar todos mis sentidos al mismo tiempo. Me encontré tosiendo y farfullando, tratando de encontrar alivio en cada bocado y sorbo de mi bebida, pero el calor persistía, envolviéndome en una batalla culinaria que nunca olvidaré. Mis cejas estaban empapadas de sudor mientras luchaba por mantener la compostura frente al desafío que se me presentaba. Cada bocado era una prueba de resistencia, una batalla entre mi deseo de explorar nuevos sabores y mi instinto de protegerme del calor abrasador del curry. Pero a pesar de la intensidad del momento, también había un sentido de emoción y gratitud por la oportunidad de experimentar algo tan auténtico y único en la cocina de Sri Lanka. La situación en la que me encontraba, siendo consolado por un joven local de Sri Lanka, después de una experiencia culinaria desafiante, fue un momento revelador que me hizo reflexionar sobre las diferencias culturales y la importancia de la empatía y la amabilidad en cualquier situación. Mientras este chico de pelo largo, de aproximadamente mi misma edad, me ofrecía palabras de aliento y me preguntaba si me encontraba bien, me sentí abrumado por la gentileza y la compasión que mostraba hacia un extraño en apuros. Acepté su oferta de un asiento con gratitud, aún sin palabras por la vergonzosa situación en la que me encontraba. Mientras me sentaba, tratando de recuperar la compostura y superar el bochorno de mi reacción exagerada al picante curry, pude escuchar el suave tambaleo de los lugareños a mi alrededor. Sus risas y susurros revelaban claramente que encontraban divertida mi reacción, pero a pesar de ello, no había rastro de burla o malicia en su comportamiento. Más bien, parecían disfrutar de la situación con un sentido de camaradería y complicidad. Fue en ese momento, rodeado de la cálida hospitalidad y el apoyo de este joven local y los demás presentes, que me di cuenta de la belleza y la humanidad que se pueden encontrar en los momentos más inesperados y desafiantes. A pesar de nuestras diferencias culturales y lingüísticas, encontré un sentido de conexión y solidaridad con estas personas que apenas conocía, una conexión que trascendía las barreras del idioma y la nacionalidad. Mientras el chico hablaba en singalés con el camarero, este último rápidamente trajo un vaso de lo que parecía leche, pero que resultó tener la consistencia cremosa del yogur. Estaba intrigado por esta bebida que tenía su nombre, y cuando el chico, con un inglés casi perfecto, se sentó frente a mí y me explicó que se llamaba así, no dudé en probarla. Al tomar un sorbo de lassi, experimenté un alivio instantáneo en mi boca, como si el fuego que la consumía se apagara gradualmente. La frescura y suavidad de la bebida contrastaban perfectamente con la intensidad del curry picante, y me sentí inmediatamente agradecido por haber descubierto este remedio tan reconfortante. Aparentemente algo en los lácteos contrarresta el picante de las comidas, lo cual fue una revelación para mí en ese momento de necesidad. Mientras disfrutaba del refrescante sabor de la lassie y sentía cómo el dolor en mi boca comenzaba a desaparecer, expresé mi gratitud profusamente al joven que me había ofrecido esta bebida milagrosa. Su generosidad y atención fueron un recordatorio de la amabilidad y la solidaridad que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, incluso en los momentos más inesperados y desafiantes. Mi relación con Lassie se convirtió en mucho más que una simple amistad. Pronto nos encontramos compartiendo momentos y experiencias que quedaron grabados en mi memoria para siempre. A medida que pasábamos más tiempo juntos, descubrimos que teníamos mucho en común y que disfrutábamos de la compañía del otro. Lassie me presentó a sus amigos, un grupo diverso y animado que compartía su pasión por el surf y la vida al aire libre. Una de las actividades favoritas de Lassie y sus amigos era pasar las tardes en la piscina local, donde disfrutaban jugando y relajándose después de un día de trabajo. Me invitaron a unirme a ellos en varias ocasiones, y pronto me encontré inmerso en la energía contagiosa de su camaradería y amistad. Además de divertirnos juntos en la piscina, Lassie también me mostró la escuela de surf que dirigía junto con algunos de sus amigos. Era un lugar animado y bullicioso, lleno de surfistas entusiastas de todas las edades que buscaban mejorar sus habilidades en las olas. Aunque nunca antes había intentado surfear, Lassie y sus amigos me animaron a probarlo, y pronto me encontré deslizándome sobre las olas con la ayuda de sus consejos y aliento. A medida que nuestra amistad crecía, Lassie también se tomó el tiempo de enseñarme algunas palabras en singalés, el idioma local de Sri Lanka. Aunque al principio me costaba trabajo pronunciar las palabras correctamente, me sentí agradecido por su paciencia y dedicación para ayudarme a aprender más sobre la cultura y el idioma de su país. Un día, mientras caminábamos por la playa al atardecer, Lassie me sorprendió con una emocionante noticia. Habría una fiesta en la playa durante el fin de semana, y él había conseguido que me dejaran entrar gratis gracias a sus conexiones con los dueños del bar. Era un gesto generoso por su parte, y me sentí emocionado de tener la oportunidad de experimentar una verdadera fiesta en la playa de Sri Lanka, rodeado de amigos y la vibrante energía de la comunidad local. Así que, gracias a la amistad y la generosidad de Lassie, mi tiempo en Sri Lanka se convirtió en una aventura inolvidable llena de momentos emocionantes y experiencias enriquecedoras. Estaba agradecido por haber encontrado un verdadero amigo en un lugar tan lejano, y sabía que los recuerdos que compartíamos quedarían grabados en mi corazón para siempre. Sonó como una buena risa, así que acepté ir así unas cuantas noches más tarde. Cuando se dirigieron al salón de billar donde Lassie y sus compañeros estaban pasando el rato, tomamos unas cuantas cervezas de León baratas, es decir, increíblemente baratas, 75 centavos por una botella de pinta. Jugamos algunos juegos de billar y luego nos dirigimos al bar de la playa. La policía estaba atacando a turistas y mochileros de todas partes. En Hika, un dúo acababa de ascender al lugar para pasar la noche, y el aire golpeaba con la base que provenía del conjunto de parlantes enormes cerca de una cabina de sonido. Porque era primo o amigo de la dueña, Lassie, y sus compañeros nos consiguieron entrar gratis, solo como prometió, pero aparte de eso, la disparidad entre los lugareños y los turistas aumentó considerablemente. A cualquier persona con la cara blanca se le permitió pasar la fila para pagar boletos que equivalían al salario de un mes para una persona de Sri Lanka, por lo que no muchos de los lugareños pudieron obtener boletos. Los únicos habitantes de Sri Lanka que podían permitirse el lujo de pagar las entradas eran esos niños ricos que habían venido de la capital, Colombo. Estos tipos eran reconocibles al instante en comparación con los del lugar. Lossie y sus compañeros llevaban pantalones cortos de surf y camisetas viejas usadas, mientras los niños ricos de Colombo tenían camisas caras y joyas. «Son idiotas», dijo Lossie en un momento, señalando a un grupo de niños de Colombo tirando dinero cerca del bar. «Nos miran con desprecio como si fuéramos ratas. No te habría invitado si hubiera sabido que iban a estar aquí. ¿Por qué no? Son solo unos niños ricos tontos. ¿Tienen en el Reino Unido?» Les dije que no, esperen y verán. Lassie respondió y luego dijo algo que inició una especie de tensión que creció y creció a medida que avanzaba la noche. Habrá problemas, así que siento que debo hacer un descargo de responsabilidad en este punto de mi experiencia. Todos los habitantes de Sri Lanka que conocí, aparte de estos idiotas ricos de Colombo, fueron perfectamente amables y educados. Ninguna de las chicas con las que hablé mientras estuve allí se quejaron de ser acosado por los habitantes de Sri Lanka, o hablarles de cualquier forma que no sea caballerosa. Pero estos niños de Colombo eran diferentes, y la explicación de su comportamiento es algo que estoy citando de Lassie. A pesar de ser budista, Sri Lanka sigue siendo una sociedad bastante conservadora. Nunca había ninguna joven de Sri Lanka en ningún otro lugar que no fuera a los mercados cuando hacían sus compras. Nunca estaban en ninguno de los bares por la noche, excepto cuando estaban trabajando y no vagaban por las playas como a sus homólogos masculinos, se les permitía hacerlo. Las chicas de Sri Lanka son perseguidas, pero la opinión entre ciertos sectores de Sri Lanka era que las chicas occidentales no eran Lassie, y sus amigos sabían que no debían andar sigilosamente sobre las chicas blancas en las playas usando sus pequeños bikinis. pero no se podía decir lo mismo de los niños ricos de Colombo, que no solo coqueteaban demasiado con las chicas occidentales, eran completamente pervertidos con ellas. En un momento dado, vi a este idiota borracho chorreando joyas simplemente para pellizcarle el trasero a esta chica occidental. Fue realmente asqueroso. No solo se lo pellizcó, como dice la expresión, en realidad la manoseó. Ella le dio al chico una mirada sucia y el chico solo se rió. Me da un poco de vergüenza decirlo ahora, pero no le dije nada a Lassie, ya que el estado de ánimo de su compañero se estaba poniendo bastante tenso en ese momento, y no quería que nada comenzara. Pero parece que para entonces el barco ya había zarpado. Estábamos sentados alrededor de la mesa bebiendo en un momento, cuando uno de los compañeros de Lassie, este tipo Dinesh, se levanta y comienza a gritar algo en cingalés por los niños de Colombo. Acababa de presenciar cómo uno de ellos manoseaba a una chica occidental nuevamente, y había perdido la calma al verlo. «Nos dan un mal nombre», me dijo en un momento, volviéndose hacia los niños de Colombo y gritándole algo en su idioma. A ellos les hicieron un gesto insultante y le restaron importancia a su reproche, y después de eso la situación empeoró cada vez más. Finalmente, una chica occidental comenzó a gritarle en la cara a uno de los niños de Colombo. Había habido otro incidente, solo que esta vez ella no lo había tomado a la ligera. Creo que la chica era alemana o noruega o algo así, ya que estaba gritando en la cara de este muchacho, pero no pude entender lo que estaba diciendo. Una pequeña multitud se reunió para ver a la chica alemana empujar a los ricos niños Colombo en el pecho, lo cual normalmente no recibiría respuesta en el oeste, pero toda la multitud se quedó sin aliento cuando el niño rico simplemente abofeteó a la chica. Me volví hacia Lassie y sus compañeros para decir lo que estaba pasando. ¿Acabas de ver eso? Pero ya están corriendo hacia los niños ricos. Corrí detrás de ellos para tratar de detener lo que estaba a punto de suceder, pero ya era demasiado tarde. La pelea de bar más grande que había visto en mi vida estaba a punto de comenzar. Fue como algo fuera de lo común. La película, quiero decir, pasó de 0 a 100 en unos pocos segundos. Las buenas vibraciones en la pista de baile de arena pasaron de frías a tensas y violentas en solo unos momentos, cuando los niños colombianos del grupo perdedor comenzaron a pelear entre sí. Por lo demás, ni un solo tauro intentó hacer nada al respecto, lo cual entiendo, nadie quiere ser encarcelado en el extranjero. Solo que desde mi perspectiva hubo un gran problema. Lossie y sus compañeros eran solo 4 o 5, mientras que al menos había de 12 a 15 de estos niños de Columbus, y realmente superaban en número a los muchachos con los que me había hecho amigos. Tenía dos opciones: no involucrarme, ver cómo les arrancan la vida y tener que vivir siendo un completo cobarde por el resto de mi tiempo allí, o involucrarme, recibir una patada en el trasero y potencialmente enfrentar el arresto y el encarcelamiento en una prisión de Sri Lanka por agresión. Elegí lo último, y sufrí seriamente por ello. Verás, no soy un gran luchador. Nunca lo he sido. Así que no solo tomé algunos golpes serios durante la pelea, pero no estaba preparado para el nivel que estos muchachos estaban dispuestos a soportar. No solo estaban estos muchachos arrojándose botellas de cerveza entre sí, sino que también había una gran pila de palos de madera que alimentaban esta gran hoguera. En la playa comenzaron a agarrarlos y a lanzarlos entre sí. Recuerdo haber corrido para agarrar uno de los palos de uno de los niños de Colombo y luego recibir un golpe en la cabeza de lo que solo puedo asumir que era otro. Era como una caricatura. La cabeza literalmente daba vueltas por el impacto y me alejé tambaleándome unos cuantos pasos, como si literalmente viera estrellas que tuvieran que sacudirse del impacto antes de poder darme la vuelta y involucrarme nuevamente. Solo cuando lo hice con la mirada perdida y estaba tirado en la arena, los otros chicos y chicas simplemente intentaban pelear como tres chicos, cada uno dando una buena pelea, pero finalmente fueron superados. Fue entonces cuando veo a uno de los niños de Columbo con una botella en la mano, le apunta a Lassie y simplemente baja la botella vacía sobre su cara tan fuerte como pudo. Jesús, el sonido de esa cosa rompiéndose en su frente. Todavía puedo escucharlo muy claro. Hasta donde yo sé, ellos tampoco terminaron allí. Comenzaron a aplastarle en la cabeza con los palos de madera. Bueno, ya tiene roto vidrios por toda su cara y cabeza. Recuerdo la sensación de malestar que sentí en ese momento, al pensar que en realidad iban a intentar matarlo, no como las peleas en el Reino Unido, que son bastante posturas. Estos tipos eran legítimos tratando de acabar con Lassie, mientras yacía allí en la arena. cubierta de vidrio, no sabía qué más hacer. Simplemente me puse entre sus palos y la cabeza de Lossy, dejando que los golpes cayesen sobre mis brazos que estaba usando para cubrir mi cabeza. Probablemente fue lo más tonto que había hecho en mi vida. Sé que podría haber salido mucho peor y, sinceramente, fue el golpe de suerte más increíble que justo cuando pensaba que estos tipos me iban a matar a golpes, apareció la policía de Sri Lanka. Y sí, los niños de Columbus huyeron, y las consecuencias fueron absolutamente horribles, como algo sacado de una película de guerra o algo así. Había vidrios rotos por todas partes, sangre empapada en la arena. La música se apagó en ese momento, por lo que todo fue sonorizado por los sollozos de las chicas que habían presenciado una demostración tan extrema de violencia física, que apenas podía mantener un pensamiento claro en mi cabeza. La adrenalina todavía corría a través de mí. Lo único que podía pensar era la palabra ambulancia, que repetí una y otra vez al policía de Sri Lanka que vio la escena con una inquietante especie de apatía. Era como si vieran este tipo de cosas todo el tiempo, o al menos tantas veces que no los conmovió de ninguna manera. Ninguna ambulancia los tomó, uno de ellos dijo, queriendo decir que tendríamos que llevar a los heridos a uno de los taxis que flotaban alrededor de los bares todas las noches, esperando para transportar a Taurus borracho de regreso a sus albergues. Empecé a intentar despertar a Lassie para al menos ponerlo de pie, pero incluso cuando lo desperté y recuperé la conciencia no podía moverse. Intenté levantarlo. Intenté conseguir la ayuda de otros cuando no lo logré, pero por alguna razón estaban acurrucados alrededor de otra de las amigas de Lassie. Estaba furioso. Lassie podría estar ciego por el impacto con esa botella de vidrio, pero por alguna razón estaban apiñados alrededor de otro, solo cuando lo levantaron y corrieron por la arena con su cuerpo levantado. Me di cuenta de que estaba mucho peor herido. La turba que lo sostenía en alto dejó un rastro de sangre en su estela. Nunca había visto rastros de sangre como esos antes, y no quiero volver a verlos. Finalmente regresaron por las pérdidas y caminamos penosamente por la arena con él, sostenido en nuestros brazos. Jesucristo, la arena hizo que fuera mucho más difícil cargarlo. Habría sido bastante difícil en el camino. Pero la falta de resistencia hizo que mis muslos ardieran cuando salimos del bar y nos subimos a un tuk-tuk que nos esperaba. Nos tomó mucho hasta que estuvimos en las luces de la calle afuera del bar para ver cómo el daño ya estaba hecho. Había fragmentos de vidrio atrapados arriba y abajo en el lado derecho de su cara. Los fragmentos que brillaban en las luces blancas brillantes del camino. No tenía idea si alguno se le había metido en el ojo, que estaba hinchado y cerrado por el impacto de los palos de madera. No tenía idea si el impacto de los palos había causado una fractura de cráneo o una hemorragia cerebral, o cualquier otra cantidad de cosas que podrían significar que no sobreviviría a la noche. Traté de ir al hospital con él, pero los otros habitantes de Sri Lanka me alejaron del tuk-tuk para que hubiera espacio para aquellos que lo conocían mejor. Ni siquiera hablaba suficiente singalés para poder preguntar adecuadamente hacia dónde se dirigían los heridos. Era un niño perdido y asustado, en un lugar al que no pertenecía, y nunca me había sentido tan solo en toda mi vida. Al final resulta que Lassie tuvo suerte de que ninguno de los cristales hubiera llegado a su ojo, y de alguna manera había evitado cualquier tipo de fractura por el impacto de los enormes palos de madera. Los médicos pudieron quitar algunos de los trozos de vidrio más grandes de su cara, pero uno de esos le dejaría una cicatriz permanente. Sin embargo, el tipo llamado Dinesh no tuvo tanta suerte de haber sido apuñalado en la garganta con un trozo de botella rota, y perdió tanta sangre que tardó 3 días en despertar en el hospital. Los acontecimientos de esa noche consumieron los últimos días de mi viaje a Sri Lanka. Discutiendo cómo fue, hablando de heridas y recuperación, a veces me sentí culpable por haberme librado tan ligeramente, y pensé que mis nuevos amigos de Sri Lanka podrían resentirse conmigo por haber escapado de heridas peores. Pero la amistad no se agrió, sino todo lo contrario. De hecho, solo se fortaleció con lo que pasó esa noche. Lassie y yo todavía mantenemos el contacto. Terminó casándose con una chica sueca. Se mudó a Suecia con ella y tienen una niña juntos. Ahora de vez en cuando recordamos esa noche y él me agradece por salvarlo. Pero no creo que haya hecho nada de eso. Solo me arrepiento de no haber hecho más para defenderlo. La violencia es algo extraño. A pesar de su capacidad de destruir, forma vínculos entre personas que nunca se pueden romper. pero aún así espero no tener que volver a pasar por algo similar a lo que pasó esa noche. La próxima vez puede que no tenga tanta suerte. Soy una amante de los perros seria. Soy esa chica que se detiene en la calle para hablar con los perros con una extraña voz de dibujos animados, preguntándoles cómo les fue el día, acariciando sus pequeños pelos y llamándolos chicos fornidos. A veces recibo algunas miradas raras de sus dueños, pero no me importa, vale la pena, ya que nunca deja de alegrarme el día. Pero una cosa que he aprendido es que hay una gran diferencia en la forma en que tratan a los animales aquí en Estados Unidos, probablemente también en los países europeos, y cómo tratan a los animales en el resto del mundo. No es solo la actitud de las personas hacia los animales lo que difiere, sino también las actitudes de los animales hacia las personas. Nunca he conocido a un perro malo aquí en Florida. Estoy seguro de que están ahí fuera. Pero siempre he tenido la suerte de no tener que toparme nunca con uno. Pero no puedo decir lo mismo de cuando estuve en Tailandia, y puede que esto no parezca una historia de terror directa, pero fue realmente uno de los episodios más aterradores de toda mi vida. Así que estaba viajando solo por el sudeste asiático justo después de graduarme de la universidad. Siempre fue un sueño para mí ver esa zona del mundo, y tuve la suerte de tener a mi mamá y mi papá pagando los vuelos como regalo de graduación. Ni siquiera tuve que ahorrar tanto dinero para gastar porque el dólar estadounidense vale mucho en lugares como ese. Así que pude quedarme por bastante tiempo sin preocuparme demasiado sobre finanzas. En serio que puedes conseguir un plato decente y por unos 30 baht en algunos lugares, que si no recuerdo mal es menos de un dólar. De todos modos, pasé mucho tiempo explorando los lugares más metropolitanos y turísticos como Bangkok y Chiang Mai. Así que en un momento decidí salir de los caminos trillados y explorar un poco más de la Tailandia rural. Era muy hermoso, y la gente en los pueblos más pequeños puede ser pobre, pero son muy amables y acogedores. Además, si piensas que la comida en las ciudades son buenas, simplemente intenta ir al campo, donde encontrarás comidas caseras que se han perfeccionado a lo largo de generaciones. Eso es absolutamente alucinante. Solo este día en cuestión, estoy caminando de pueblo en pueblo en esta soledad de un camino de tierra, cuando veo una jauría de perros salir de los arbustos al costado del camino. Siendo yo, estoy absolutamente feliz de ver este grupo de 4 o 5 dogos aparecer de la nada como si fueran un regalo enviado por Dios, para alegrar lo que había sido una pista bastante agotadora en ese momento. Así que básicamente empiezo a chillar como un loco. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotografías de los perros con miras a tomar algunas selfies con ellos. Pero casi tan pronto como me acerco, empezaron a gruñir como si esa hostilidad instantánea saliera de ellos, algo que no esperaba en absoluto. Y no solo como gruñidos bajos diciéndome que me fuera. Me estaban enseñando los dientes, ladrando furiosamente. Me asusté como si nunca hubiera experimentado ese tipo de hostilidad por parte de un perro. En los Estados Unidos, después de un pequeño ladrido al principio, siempre se calman cuando les muestras que no quieres hacer ningún daño. Simplemente empiezo a retroceder lentamente con las manos hacia arriba, con las palmas planas para hacer como no estaba aquí para molestar chicos. Cuando ya estoy a una distancia bastante segura de ellos, les doy la espalda y empiezo a alejarme correctamente, solo que todavía puedo escucharlos ladrar y gruñir aún a pocos metros detrás de mí. Cuando miro por encima del hombro, en realidad veo que una jauría de perros me sigue por el camino de tierra, y se acerca cada vez más. Fue entonces cuando comencé a asustarme. Estaba nerviosa y un poco sorprendida de que niños y niñas tan buenos pudieran ser tan agresivos, y estaba más que dispuesto a dejarlos en paz. Pero ahora parecía que no estaban dispuestos a devolverme el favor en ese sentido. Y antes de darme cuenta, escuché a uno de ellos gruñir muy cerca detrás de mí. Estaban probando los límites para ver qué tan cerca podían llegar. Antes hice cualquier cosa, me di vuelta y les grité que me dejaran en paz, aplaudiendo y haciendo ruidos aleatorios con la esperanza de asustarlos. Funcionó al principio, retrocedieron un poco, pero no duró mucho. Intenté seguir caminando, pero dos se acercaron por detrás esa vez, y atrapé a uno tratando de morder la parte posterior de mis piernas expuestas. En ese momento estaba tan asustada que casi estaba llorando y comencé la misma rutina de gritarles y aplaudir para hacerlos retroceder. Pero ellos parecían saber que no estaba en mí simplemente golpearlos. cada minuto que pasaba se volvían más y más audaces. Intenté alejarme una vez más, pero estaban sobre mí. Y tan pronto como pude me di la espalda, y comencé a correr por ese camino de tierra con la esperanza de encontrar alguna manera de escapar de ellos. Y de la nada sentí los dientes de uno de los perros desgarrar la carne de una de mis pantorrillas. El dolor me atravesó como fuego y supe que era un mordisco lo suficientemente fuerte como para hacerme sangrar. Hay una cacofonía de ladridos detrás de mí cuando veo esta pequeña casa al costado de la carretera y empiezo a gritar pidiendo ayuda mientras corro hacia allí. Sentí a los perros mordiéndome los talones durante todo el camino. Estuve a solo unos metros de distancia cuando este tipo de corbata sale del patio delantero con un palo en la mano. Obviamente, después de haber escuchado los ladridos y aullidos, así como mis gritos de ayuda, simplemente corre hacia mí, salta, y comienza a ahuyentar a los perros detrás de mí con un palo. Me refiero a golpearlos brutalmente y gritarles en tailandés. Eso funcionó. Estaban gritando y huyendo con el rabo entre las piernas. Solo unos segundos después y me encontré colapsando en el suelo con alivio. Revisé la parte posterior de mis piernas en busca de heridas mientras sollozaba. Sabía que la mordedura era grave en el momento en que la sentí, pero fue solo cuando vi lo mucho que estaba sangrando que comencé a entrar en pánico. Eran perros salvajes, por lo que podían tener todo tipo de enfermedades que se transmitían a través de su saliva, y yo estaba muy asustado por esa. Le rogué al tailandés que me llevara a un hospital cercano. No creo que realmente hablara mucho inglés, pero no hizo falta. No necesitó ningún tipo de lenguaje mutuo para saber qué era lo que necesitaba. Lo siguiente que sé es que escucho el motor de una motocicleta arrancar y el tipo sale a la carretera y me entrega un casco de repuesto antes de ayudarme a subir a la parte trasera de su motocicleta. No sé cuánto tiempo duró realmente el viaje hasta el hospital, pero parecieron horas. Cuando llegamos allí, mi pierna estaba tan hinchada que apenas podía poner peso sobre ella. No hablaban muchos miembros del personal inglés, así que tuve mucha suerte de que el tailandés me llevara hasta allí y pudiera explicarles. Intenté darle algo de dinero para la gasolina como agradecimiento, pero en realidad lo rechazó. Esto puede sonar como un primer mundo para mí, pero me dejó alucinada. El tipo parecía realmente muy pobre, pero aún así no aceptó dinero, supongo, solo porque sabía que era lo correcto. Afortunadamente me vacunaron contra la rabia antes de viajar, así que después del tratamiento inicial solo tuve que regresar al hospital una vez más para recibir la otra inyección que necesitaba en lugar de pasar por la agonía de recibir 4 inyecciones diferentes en el transcurso de un mes. Es decir, escuché que incluso tienes que ponerte una de ellas en el estómago con esta gran aguja. Si eso es cierto o no, no estoy realmente seguro. Pero sigue siendo absolutamente aterrador. Pero los efectos reales de contraer rabia hacen que todo parezca un juego de niños. Tomé esto de un sitio web que describe lo que sucede en la primera semana más o menos de contraer la rabia. El virus provoca confusión o comportamiento agresivo, ver u oír alucinaciones, producir mucha saliva o espuma en la boca, espasmos musculares, dificultad para tragar y respirar, incapacidad para moverse, parálisis. Una vez que aparecen los síntomas, la rabia es casi siempre fatal, quiero decir. ¿Qué tipo de supervirus malvado puede convertir a alguien agresivo como ese? Es como algo sacado de una película de zombies y tan poderoso que incluso si estás vacunado de antemano, todavía necesitas inyecciones después de una picadura para asegurarte de no contraer la enfermedad, así que espero que todos entiendan por qué estaba tan completamente aterrorizada. Contraer tal enfermedad después de esas mordeduras de perro hubiera sido terrible. Sé que me vacunaron y gracias a Dios ese tipo me llevó a un hospital lo más rápido que pudo, pero todo lo que tenía en mente mientras estábamos en el camino era el temor de contraer esa enfermedad. Horrible, brutal y fatal. Aprecio que esto podría no ser tan aterrador como las personas que dicen que vieron fantasmas en los templos o lo que sea. Entiendo que debe haber sido absolutamente aterrador. Pero ser mordido por ese perro fue algo tan tangiblemente aterrador, que definitivamente se ubica como lo más aterrador que me pasó mientras viajaba por el sudeste asiático. Voy a llevarte a principios de los 90 para ver esto. Justo después de hacer mis exámenes de nivel aquí en el Reino Unido, obtuve las calificaciones que quería, que fueron brillantes, pero siguiendo el consejo de mis padres decidí tomarme un año sabático y viajar un poco antes de establecerme para estudiar en la Universidad de Manchester. algunos de mis compañeros habían tomado la decisión de comprar estas tarjetas Europass Rail, que les permitían tomar trenes por toda Europa. Pero eso me pareció un poco manso. Tenía la vista puesta en algún lugar mucho más exótico de la India. Solo podía permitirme ir porque trabajé duro en Marks & Spencer's todos los fines de semana durante casi 2 años seguidos, gastando muy poco de ese dinero. Mientras me esforzaba por ahorrar todo lo que podía estar en un vuelo de 16 horas, casi me volvió loco y no podía esperar a aterrizar en Dabdabalam para poder relajarme y explorar. Pero no tuve tanta suerte. A pesar de ser uno de los estados más tranquilos de la India, Goa, resultaron ser igual de locos para mí. De 18 años, la ciudad más cercana, Vasco de Gama, bien podría haber sido otro planeta. Yo era de algún pequeño y tranquilo suburbio de Manchester y luego estaba en la antigua capital colonial portuguesa. Sinceramente, fue alucinante. Después de tomarme un tiempo para adaptarme a mi entorno, sin mencionar tener que superar una gastroenteritis realmente grave, terminé dirigiéndome a un lugar llamado Kerala, en la costa más meridional de la India. Era un lugar bastante salvaje hasta el momento. Desde la capital india, como era posible llegar, y también es el lugar donde ocurre mi historia. Así que una vez que tuve un poco de India en mi saber y pude hacerme entender, decidí explorar un poco el turismo de aventura. Llámelo realmente alejarse de las antiguas rutas turísticas para ver partes de la India que otras personas generalmente no visitan. Así fue como terminé en el medio de la nada, a unas 20 millas de la ciudad de Kalam. Estaba deambulando por el campo tratando de encontrar un templo antiguo conocido como Templo Mundayer Mahadeva. No me pregunten por qué estaba tratando de encontrarlo. Creo que estaba en algún tipo de viaje espiritual personal, sea lo que sea que eso signifique. Pero era un adolescente sordo, lo sé, y pensé que pasar tiempo visitando estos pequeños lugares me traería algún tipo de iluminación espiritual o emocional. Así que en un momento me perdí un poquito, y bajo el sol abrasador de la India comencé a tener mucha sed. Veo este pequeño pueblo al otro lado de un conjunto abierto de pastizales. Así que empiezo deambulando por él, ignorante total y absolutamente de los tipos de peligros que podrían estar acechando en la hierba alta. Si hubiera sabido con qué me habría topado, lo juro, habría seguido caminando. La sed no puede matarte tan rápido. Lo que salió de la hierba alta y me miró fijamente a la cara de la nada, saliendo de la hierba justo en la dirección en la que caminaba, fue la serpiente más grande que había visto en mi vida, no una serpiente cualquiera. Era una cobra real, y sinceramente, me di cuenta al instante por la capucha distintiva, las marcas blancas y negras debajo de su cabeza. Era como ver un extraterrestre o algo así. Hasta el día de hoy nunca había sentido un miedo como ese al ver algo con un aspecto tan absolutamente mortal, tan diferente de cualquier tipo de animal que tenemos en el Reino Unido. Fue como si un fragmento de hielo se abriera camino a través de mis intestinos. Cuando sucede algo así y no estás acostumbrado a ver cobras o serpientes en general, es como algo profundo y primario. Le sucede a tu cuerpo en los momentos iniciales después de verlo, y sé que esto suena loco, pero fue como si todos mis ancestros me estuvieran gritando que esa cosa me iba a matar y rápido. Las lecciones de cientos de miles de almas mordidas por serpientes pasan a través de mi ADN, o algo así. Estoy haciendo lo mejor que puedo para describir la intensidad del miedo y sigo pensando que nada de esto se acerca siquiera a la forma en que siseó. Jesucristo fue como ver una criatura mítica o algo así, como si supiera que estas cosas existían, pero al ver uno tan de cerca sabiendo que estaba a una distancia sorprendentemente cerca, la sensación es completamente diferente. Pasé de buscar una experiencia religiosa esa tarde y la terminé encontrando. No era Dios, lo encontré en la zona rural de Kerala. Era un hombre y entonces lo estaba mirando a la cara. Por absolutamente loco que parezca, la cobra real simplemente explotó frente a mí como si su capó se abriera, y vi este pequeño chorro de líquido antes de que colapsara en la hierba. Todavía estoy a punto de orinarme en los pantalones cuando veo a estos dos muchachos indios corriendo hacia mí, y uno de ellos tiene una pipa en la mano. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar y empezaron a hablarme en Malayalam, el idioma local, que no entendía en absoluto. Intenté hablar mi terrible hindi, pero apenas podía recordar nada, e incluso cuando logré pronunciar las palabras, simplemente negaron con la cabeza para decirme que apenas hablaban nada de eso. Pero sí entendieron una palabra, Dhanyavad, gracias. Como dije, no tengo idea de lo que pasó con esa cobra, solo que los muchachos indios tuvieron algo que ver con eso. Fue entonces cuando me di cuenta exactamente de lo que uno de los muchachos tenía en la mano. Era un maldito rifle casero, por lo que pude ver. Tenía un mecanismo de disparo bastante básico y estaba cargado como un viejo mosquete de guerra napoleónico o algo así. Parecía muy poco fiable. Como si esa cosa pudiera haberle explotado en la cara en cualquier momento. Pero en ese momento no me importaba un comino lo que tenía en su rifle. Por cierto, todo lo que sabía era que estaba bastante seguro de que él me salvó la vida. Terminaron acompañándome de regreso a su aldea, y dándome un poco de agua de pozo, y me quedé el tiempo suficiente para probar uno de los arroz y muñecas de su mamá. Nunca terminé encontrando ese templo, pero en realidad tuve una de las mejores experiencias mientras viajaba por la India. Quedarme en un pequeño pueblo y vivir la vida como un indio rural durante un día antes de regresar a la estación de tren para tomar el tren de regreso a Kalam. Y como dije, no necesitaba encontrar ese templo para tener un tipo de experiencia espiritual. Mirar a la muerte a los ojos por un momento era todo lo que necesitaba para darme una nueva y audaz apreciación de la vida en general. Se lo recomendaría a cualquiera. Salgan a la India si pueden. Pero definitivamente les recomiendo que no caminen sobre pastos altos, porque las cobras no son lo único que acecha y arruinará seriamente su día. El 23 de junio del año 2000, alrededor de la una en punto de la mañana, un huésped del albergue para mochileros Childers Palace en Queensland, Australia, se encontró despertando de su sueño, con los ojos nublados y confundidos. Al principio les molestó que pudieran escuchar algún tipo de golpe proveniente del pasillo exterior, y se preguntaron quién podría ser desconsiderado suficiente para hacer tanto ruido en medio de la noche. Pero cuando se sentaron en la cama, detectaron el olor de algo distinto en el aire a su alrededor. Lo que podría haber sido reconfortante, si hubieran sabido que solo había chimeneas de leña en el albergue. No las había, y el olor a madera quemada fue acompañado por un espeso humo negro, que entraba a la habitación desde la rendija debajo del marco de la puerta. Cuando el huésped se arrojó de la cama y sacudió a su novia que estaba durmiendo en la litera de abajo, solo ahí se dio cuenta. Realmente lo golpeó cuando las palabras pasaron, sus labios se levantaron, los albergues se incendiaron. Pero cuando la pareja intentó escapar del edificio arrastrándose sobre sus manos y rodillas para evitar inhalar el mortal humo negro, golpearon las puertas de sus vecinos en un intento para salvar tantas vidas como fuera posible. No hubo alarmas de incendio a todo volumen para advertir a los invitados que algo andaba mal. Los invitados solo fueron despertados de su sueño por las advertencias de los demás, y para algunos de ellos esas advertencias llegaron demasiado tarde. Más tarde se informó que el propietario del albergue había instalado alarmas contra incendios en el edificio, pero todas habían sido desactivadas en las semanas previas al incendio, debido a un mal funcionamiento del sistema que había provocado numerosas falsas alarmas. Para compensar, los propietarios del albergue habían colocado notas de incendio en las paredes del edificio que mostraban la mejor ruta de escape, y fueron estos los que permitieron a los huéspedes supervivientes salir del edificio en llamas. Pero el albergue para mochileros del palacio era un edificio de madera de dos pisos centenario, y el fuego se extendió a través de la antigua estructura de madera. Con una velocidad aterradora, el invitado y su novia se abrieron paso hasta el balcón del primer piso, y afortunadamente no fue un salto demasiado alto, por lo que dejaron un seguro en el suelo debajo, metiéndose y rodando mientras aterrizaban para asegurarse de no resultar heridos. Se pusieron de pie y miraron hacia atrás, a la escena caótica detrás de ellos. Aquellos que no pudieron abrirse camino hasta las salidas de la planta baja, se vieron obligados a saltar desde balcones y ventanas a los techos de los edificios vecinos. Algunos estaban demasiado débiles para lograr el objetivo. Saltaban y aterrizaban entre montones de huesos rotos. Los gritos de dolor solo se sumaron al frenesí de las llamas y el humo. Alrededor de 70 mochileros lograron escapar del hostil incendio esa noche y solo 10 de ellos sufrieron quemaduras leves. Los últimos escapados solo lograron hacerlo por la rápida llegada de los bomberos locales, que subieron escaleras a los pisos superiores, para que los atrapados por las llamas pudieran bajar. Sin embargo, 15 mochileros de todo el mundo no tuvieron tanta suerte. Inmediatamente después del incendio, los residentes de la ciudad local de Childress donaron mantas con comida y mochilas para los supervivientes. El banco de picnic frente al edificio se convirtió en una especie de santuario para los perdidos en el incendio, con flores, cartas sinceras de los que sobrevivieron y fruta de las granjas locales. 20 de los supervivientes regresaron unos días después para celebrar un servicio conmemorativo improvisado con un sacerdote católico local en el santuario. El servicio se transmitió a todo el mundo y tuvo un gran impacto en los medios de comunicación, hasta el punto de que la princesa Ana de la familia real británica visitó a Childers el 2 de julio, apenas una semana después del incendio, para ofrecer apoyo emocional a los mochileros supervivientes y a otras personas involucradas en el desastre. Los mochileros supervivientes fueron llevados a un centro cultural cercano que contaba con las instalaciones para alojarlos, donde posteriormente los bomberos locales los interrogaron sobre cómo pudo haber comenzado el incendio. Muchos de los supervivientes les dijeron que simplemente se habían despertado en medio del caos y no tenían idea de cómo pudo haber comenzado el incendio. No había llamas expuestas, ni velas, ni chimeneas en todo el albergue. Pero un superviviente se adelantó con información sobre una figura extraña que había estado merodeando afuera a altas horas de la madrugada, poco antes de que las llamas arrasaran el edificio. El huésped les contó a los bomberos cómo se había despertado poco después de medianoche para ir al baño, cuando vio a alguien parado afuera junto a una chimenea en llamas con un bote de basura. Después de darse cuenta de que estaban siendo observados, la figura apagó el fuego y los invitados volvieron a la cama solo para ser despertados nuevamente aproximadamente una hora después, con golpes, gritos y humo negro. La investigación rápidamente pasó de centrarse en un incendio accidental a uno deliberado. Un incendio provocado en que la policía interrogó a los invitados sobre cualquier personaje inusual que hubiera estado merodeando por el albergue. Muchos luego mencionaron a un agresivo recolector de frutas local llamado Robert Long, que había estado involucrado en un par de enfrentamientos con sus compañeros invitados, y se decía que tenía un desprecio general por los mochileros y turistas. Los investigadores también descubrieron que un hombre de 38 años había sido desalojado recientemente del albergue después de atrasarse en el pago del alquiler y había jurado algún tipo de venganza contra los propietarios, aunque se supone que todo fue simplemente fanfarroneando y que no tenía el valor de buscar represalias. La policía luego anunció públicamente que deseaban interrogar a Robert Long sobre la participación del incendio, y pidió al público en general que se presentara si sabían de su paradero. 5 días después, una llamada anónima avisó rápidamente a las autoridades locales de que Long estaba acampado en unos matorrales, a menos de 20 millas de la ciudad donde se produjo el incendio. La policía se dirigió a la zona buscando con un perro policía, hasta que encontraron el campamento del presunto pirómano. Se acercaron al hombre con calma y le preguntaron si podían hacerle algunas preguntas sobre la naturaleza del incendio, así como las amenazas que había hecho contra los hostiles en los días anteriores. Negó que estuviera allí el día del incendio e insistió en que había dejado el albergue en buenos términos y los propietarios estaban tratando de convertirlo en una especie de chivo expiatorio. Pero esto contradecía las historias de muchos de los supervivientes, y la policía le dijo a Long que iba a ser arrestado bajo sospecha de incendio provocado. Después de escuchar esto, Long sacó un cuchillo y amenazó la vida de los oficiales que lo arrestaron. El perro policía que los acompañaba se abalanzó sobre el sospechoso, pero Long cortó al perro con tanta fuerza que el perro se alejó de él y se desplomó en el suelo. Luego los oficiales siguieron al perro tratando de someter al sospechoso del incendio provocado que empuñaba un cuchillo. Antes de que pudiera escapar, uno de los oficiales fue apuñalado en la barbilla. Durante el arresto tuvo mucha suerte de no encontrar su vena yugular. Fue entonces cuando el otro oficial sacó su arma, apuntó y le disparó en el hombro largo para enviarlo al suelo, desarmándolo del cuchillo. En el proceso, esposó al sospechoso herido y lo arrastró hasta el coche de policía que esperaba para que pudiera ser detenido. Mientras tanto, su colega intentaba detener la hemorragia de su propia herida a la vez que consolaba al perro policía herido. Poco menos de 2 años después, en marzo de 2002, Robert Long fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato e incendio provocado, y luego sentenciado a cadena perpetua por el jurado de sus pares. El juez de primera instancia dijo que Long debería cumplir un mínimo de 20 años de cárcel por su insensible y cruel crimen. Aunque 15 personas murieron en el incendio, Long solo había sido acusado de 2 muertes para acelerar los procedimientos y permitir otros cargos que se presentarían en caso de una absolución. De manera bastante sorprendente y frente a pruebas abrumadoras, insistió durante mucho tiempo en su inocencia y rápidamente presentó una apelación que afortunadamente fue denegada. Sin embargo, en junio de este año Long se volvió elegible para la libertad condicional. Aunque no ha habido ninguna noticia sobre audiencias de libertad condicional o cualquier fecha de liberación posterior, en homenaje a quienes perdieron la vida en un acto tan sin sentido de violencia premeditada, la artista de Sydney, Yasonia Paladis, recibió el encargo de pintar retratos de quienes murieron en el incendio. Yasonia dijo que era el retrato más desafiante desde el punto de vista técnico y cargado de emociones que jamás haya realizado. Quizás el mayor desafío del artista fue hacer justicia a la apariencia de la víctima, dado que todo lo que tenía eran fotos de ellos proporcionadas por sus familias. Fue un proceso minucioso, pero Yasonia logró organizarlas de manera realista. Manteniendo las imágenes precisas de las fotos, el fondo fue investigado por ella para que fuera típico de los campos del área infantil, donde habían trabajado recogiendo cultivos. Era un tributo apropiado a las pobres almas desafortunadas que terminaron atrapadas en el albergue para mochileros del Palacio Infantil en la noche que quemó una horrible tragedia evitable perpetrada por un hombre malvado e insensible que quitó la vida a 15 inocentes en un ataque de ira infantil y egoísta. Nací y crecí aquí en el Reino Unido, pero mis padres son de Libia y se fueron en la década de 1970, mucho antes de los conflictos actuales. De vez en cuando vamos a visitar a familiares que viven en la ciudad capital de Trípoli. Desde la caída de Gaddafi y los conflictos entre milicias rivales prácticamente han destruido el país, nuestras visitas obviamente disminuyeron a casi nada, pero el año pasado se celebró una gran boda familiar en la ciudad, y naturalmente recibimos una invitación. Al principio no estaba muy seguro de ir, ya que los combates se habían calmado muchísimo en los últimos años. Pero el lugar sigue siendo básicamente una zona de guerra. Pero para mi sorpresa, mis padres anunciaron que estaban totalmente comprometidos a ir. Podría quedarme en casa, perderme la boda y preocuparme por la seguridad y el bienestar de mis padres, o podría unirme a ellos y al menos poder ir a echarles un ojo, así que elegí esto último. Trípoli es una ciudad increíble. Hay ruinas romanas, todo tipo de arquitectura de estilo italiano de la época en que Libia era parte del Imperio Italiano, y la comida es absolutamente increíble. Pero los signos del conflicto reciente estaban por todos lados. Había agujeros de bala y cráteres de proyectiles por toda la ciudad que aún no habían sido reparados. Había grandes monumentos a las personas que habían muerto durante los ataques en años pasados. Era inquietante, pero por el momento la ciudad parecía segura. Fue tan extraña la sensación de olvidarnos de todo tan pronto como nos reunimos con mi familia y pude ver a mis primos lejanos a quienes no había visto en años. Toda la ansiedad y preocupación por el viaje pareció desvanecerse. El fondo de la boda fue fantástico. Todos nos divertimos mucho, y después de la ceremonia íbamos a pasar una semana simplemente pasando el rato con la familia, absorbiendo un poco la atmósfera. Visitar Libia siempre fue una gran parte de mi juventud, y siento una gran conexión con el país, así que estaba feliz de que hubiera suficiente paz para poder disfrutarlo por primera vez en mucho tiempo. Pero una noche, mientras nos sentábamos a disfrutar de otra gran cena con nuestra familia extendida, comencé a escuchar algunos estallidos desde fuera de la ventana. Recuerdo haber esperado con todo mi corazón que fueran solo fuegos artificiales, pero la forma en que reaccionaron mis primos me dijo lo contrario. Algo estaba pasando en Trípoli, algo violento y terrible. Toda la comida que nos pusieron fue empaquetada y retirada. Entré al sótano de la casa. No había estado allí durante todo el tiempo que estuve con ellos, así que vi el verdadero búnker que habían instalado. Había botellas de agua, todo tipo de ropa de cama, todo lo que pudieran necesitar para sobrevivir una noche o dos si algo comenzara a pasar. Lo que siguió fue la noche más aterradora de toda mi vida. Los estallidos, crujidos de las bombas y las armas que sonaban sobre nosotros, nos mantuvieron despiertos toda la noche. Solo esperaba que un grupo de hombres armados simplemente no irrumpieran en el sótano y nos sacasen a rastras o disparos. Mi primo trató de asegurarme que no corríamos mucho peligro, pero el miedo en sus voces no hizo que fuera más fácil de soportar. En realidad estaban acostumbrados a ese tipo de cosas, lo más que una persona puede estar, y todavía estaban aterrorizados. Finalmente los ruidos del piso de arriba se calmaron, pero todos estábamos demasiado aterrorizados para dormir, y después de un rato mi tío se aventuró a subir las escaleras para tratar de obtener noticias de lo que había sucedido. Resultó que un grupo de milicias locales que había controlado la ciudad estaba bajo el ataque de rivales a los que habían expulsado años antes. No se trataba de una escaramuza menor, y era probable que la violencia comenzara de nuevo. Esa noche tuvimos que salir de Trípoli. Nuestra familia organizó una mini camioneta taxi que nos llevaría a través de la frontera hacia Túnez, para que pudiéramos tomar un vuelo a casa desde la capital, y así fue como salimos una semana antes para evitar los combates. Fue horrible tener que dejar a nuestra familia atrás en una ciudad que estaban condenados a caer en la violencia. En un momento mi padre se ofreció a llevarlos de regreso al Reino Unido, para solicitar el estatus de refugiados, pero se negaron. Eran demasiado orgullosos para irse y me rompió el corazón que tuviéramos que dejarlos atrás. No hemos regresado a Libia desde entonces, pero me mantuve en contacto con mis primos tanto como pude para asegurarme de que todos estuvieran a salvo, y gracias a Dios así fue. Tuve pesadillas sobre esa noche durante meses, y todavía le agradezco a Dios que todos salimos con vida, pero el hecho es que para mí fue solo una noche, pero para mis primos esa fue toda su vida.